Amén. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos concedes. Gracias, Señor, por tus misericordias abundantes para con nosotros. Y gracias por tener su palabra para que nos guíe y para que podamos vivir en sabiduría. Hoy día continuamos con esta serie que hemos estado compartiendo, La Ley del Sabio. Ya vamos a la tercera parte, basado en Proverbios capítulo 13, en esta oportunidad, versículo 16. Proverbios capítulo 13, versos 16. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Así dice la versión Reina Valera, versión 60. Y la NTV dice: todo hombre prudente. A ver, acá lo tengo. Dice de la siguiente manera la NTV: las personas sabias piensan antes de actuar. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. La ley del sabio. Hoy día destacamos la prudencia como un arma poderosa, como una herramienta, como una señal de la sabiduría. Para que podamos cumplir la ley del sabio, nos habla que debemos ser hombres y mujeres prudentes, personas que podamos actuar conforme a esta virtud. Es una virtud, y la imprudencia es su antónimo, no es una virtud, es una necedad, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta virtud tan importante que la Biblia nos enseña en muchos pasajes de la Escritura, que actuar con sensatez, con discernimiento, no apresurarse a opinar, evitar riesgos innecesarios, tomando decisiones sabias, se asocia con la sabiduría. Y por supuesto, qué importante es tener la prudencia siempre de nuestro lado. Todo hombre, toda mujer prudente va a proceder con sabiduría. Estamos hablando de un hijo, de una hija de Dios, que a causa del evangelio que ha llegado a su corazón, que ha llegado a su vida, por supuesto, va a empezar a tener una conducta diferente. Y de hecho, días atrás, por ejemplo, conversaba con alguna persona y le preguntaba, ¿cómo ha sido esto de llegar al Señor? Y él me decía, me cambió la vida. Y conversaba con su amada y decía, ¿cómo ha cambiado este hombre? ¿Cómo ha cambiado? Esto nos habla de que la prudencia viene con el evangelio. Cuando una persona es afectada por el evangelio, obviamente afectada positivamente, tendrá cambios, no porque un pastor va a obligar a una persona a cambiar, eso ya sería una secta, ¿no? Porque los cambios verdaderos y profundos son los que el Espíritu Santo produce en el corazón de la persona. Y en algún momento se darán a conocer, se mostrarán, no se mantendrán en oculto, sino que su proceder reflejará la prudencia con la cual el Señor la está llegando a su vida. Porque Dios es la fuente de la sabiduría y es la fuente de la prudencia. Esta prudencia que la debemos vivir de forma diaria en nuestra vida normal, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestros estudios, en la toma de decisiones permanente, cada día, cada minuto estamos tomando decisiones, la gestión de recursos, cómo administramos la comunicación, la resolución de conflictos, si es que alargamos o hacemos las paces, nos reconciliamos, nos perdonamos. En eso hay prudencia. Si una persona se mantiene enojado, no solamente por una hora, sino por un día, y por una semana, y por un año, y por 5 años, obviamente que ya ha dejado de lado hace mucho rato la prudencia. La prudencia indica que podemos enojarnos, sí, por supuesto, pero el Señor dice que tiene que llegar al anochecer ya con el tema resuelto. No podemos dejar el enojo, la ira de un día para otro porque se va transformando, y un pequeño enojo descuidado en el tiempo se puede transformar en una ira, en un rencor, y ya cambia la percepción. Los lentes de una persona rencorosa son muy diferentes, altera la realidad. altera la realidad. Por lo tanto, debemos ser prudentes en nuestras acciones permanentemente. Y el ser prudentes, voy a decir algo obvio, pero hay que decirlo. La prudencia es el antónimo de la necedad. ¿Y esto qué significa? Que si somos prudentes, no somos necios. Esto no significa que seamos perfectos, pero a lo menos ya empezaremos a tomar actitudes de prudencia y de sabiduría. Por lo tanto, necesitamos evitar actuar impulsivamente. La prudencia no se destaca por actuar rápido, sino que a tiempo, en el momento necesario, no de inmediato, porque si fuera Bueno, ahí va a estar de lado la templanza, la prudencia y la templanza. Es decir, si me hacen un daño en algún momento, muchas veces reaccionamos de inmediato y ahí necesitamos la templanza para tomarnos un respiro y, como coloquialmente se puede decir, ¿no es cierto?, que hay que contar hasta 10, muchas veces hay que contar hasta 1000. Y la templanza. Acá en el sur se ocupan los vidrios templados para las estufas. Porque si fueran vidrios normales, esa estufa está helada y de repente se prende fuego. Y el cambio de temperatura de frío a calor o de calor a frío o de un cambio de temperatura, alguien abrió la puerta y como el vidrio no era templado, se estalló ese vidrio, se rompió, se quebró. Sin embargo, un vidrio templado soporta el frío y soporta el calor. Lo soporta. ¿Por qué? Porque está hecho para soportar. Amados, nosotros estamos humanamente, nuestra naturaleza humana, no estamos hechos para soportar, sino que a reaccionar rápidamente. Me dijeron una palabra fea, yo respondo con otra peor. Así funcionamos cuando somos niños. Y cuando no somos tan niños, pareciera que también. Y por eso es que buscamos venganza, por eso es que buscamos la revancha, por eso es que buscamos tratar de pagar con la misma moneda, por la falta de prudencia, por la falta de templanza. La prudencia en la familia, la prudencia en el matrimonio, la prudencia de poder tomar decisiones prudentes y sabias con la esposa, con el esposo, con los hijos. Si no hay prudencia, ese matrimonio rápidamente entrará en conflicto a causa de que somos seres humanos y nos equivocamos. Si no somos prudentes, vamos a perjudicar nuestra relación. Por lo tanto, hay temas que se conversan solo en el matrimonio y otros temas que podemos compartirlos con otras personas. Cuando no se tiene esa prudencia, el esposo puede hablar mal de su mujer con otras personas o la mujer puede hablar mal de su esposo frente a otros de forma absolutamente imprudente. Y uno hace la ecuación. Si es capaz de hablar así de su esposo, mejor no le cuento nada, porque si no cuida el testimonio de su esposo, ¿qué va a cuidar lo que yo diga? Es decir, cuando una persona es imprudente, la desconfianza de inmediato es una alarma que nos llega. Así que prudencia en nuestras relaciones familiares, en la comunicación, evitar hablar sin pensar. Y muchas veces esto nos pasa malas jugadas, ¿no? Cuando hablamos lo que no conviene, pero también sin meditar mucho, simplemente lo decimos y después reflexionamos por qué lo dije. Quizás alguno de ustedes, quizás nosotros lo hemos también planteado después que hemos dicho algo y por qué tuve que decirlo. Pero una vez que ya lo dijimos, ya no hay cómo resarcir. Por eso es que hay que pensar antes de hablar, porque podemos también causar daño. Muchas veces una broma que para otra persona no significa nada, para otra persona puede significar un profundo dolor. Por lo tanto, cuidado con hablar rápidamente. Pensemos antes de hablar, antes de actuar. La prudencia en la vida espiritual. La prudencia, como cristianos, debemos también buscar esta prudencia de parte del Señor, esta prudencia, así como fue Abigail, esta mujer prudente que evitó, con su diplomacia y sabiduría, evitó un tremendo conflicto entre David y Nabal, el esposo de Abigail. Si fuera por David, hubiese atacado y destruido a Nabal. Pero aparece una mujer sabia que, en vez de echarle más leña al fuego, trajo paz entre su esposo y David. Esto habla de que hoy día también existen mujeres, así al estilo de Abigail, mujeres sabias que pongan una palabra pacificadora. Por eso que también es una bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, los que siembran, los que construyen la paz. Muchas veces pensamos que el prudente o el pacífico es alguien que no mata una mosca, ¿no? Aquel que es tranquilo, y muchas veces esa tranquilidad se puede confundir con inacción. No, el pacificador no siempre es alguien que está quieto y callado, sino que trabaja por la paz, que trabaja para reconciliar, que trabaja para abuenar, que trabaja para reconciliar las partes, el que construye la paz. Qué importante es poder ser prudentes, como Jesús lo enseñó, como aquel hombre prudente que construyó su casa sobre roca y no sobre arena, porque cuando somos imprudentes construimos nuestra vida en cualquier lugar. Y por eso que la recomendación, el mandato, es que todo hombre cristiano, toda mujer cristiana, no llegue y se case con la primera persona que le toca el corazón, ¿no? Que le hace sentir mariposas. Eso es una parte, pero no puede ser el fundamento de una relación. Muchas veces, y conocemos testimonios de personas que han renunciado a ese amor porque no era de su fe. Y muchas veces eso es doloroso. Pero ¿cuántas situaciones tristes se ahorró por obedecer al Señor, no unirse en yugo desigual? ¿Cuántos testimonios de personas, de mujeres, de hombres que viven en una tortura permanente, sabiendo de que desobedecieron la voz del Señor y ya tienen que enfrentarse a eso? En algunos casos, en la misericordia del Señor, Dios trae a esa esposa, a ese esposo, pero no siempre sucede. Por lo tanto, sabiduría y la prudencia tan importante. Esta sabiduría, porque el Señor dice que debemos, todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Y cómo podemos ser prudentes y sabios? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pero pereciste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mientras más temprano estemos influenciados por la palabra de Dios, más posibilidades de ser sabios. En el caso de Timoteo, su padre era griego, su madre era una judía y una cristiana que llegó al Señor y le enseñó las sagradas escrituras. Le enseñó la vida cristiana y Timoteo creció y se transformó en un joven y más adelante en un pastor joven, en un hijo espiritual de Pablo. Y gran responsabilidad, primero obviamente sabemos que es por gracia del Señor, pero también destacamos la responsabilidad de su madre y de su abuela, que no se quedaron de brazos cruzados, sino que guiaron a este hijo, a Timoteo, desde la niñez. Conocía la palabra del Señor. Qué hermoso es cuando nuestros niños repiten versículos bíblicos. Una, porque tienen la capacidad de retener mucha información. Son esponjitas, usted ya sabe cuando se pone ese ejemplo, cómo absorben todo. Y si absorben groserías, qué pena. Si absorben malos tratos, qué pena. Pero cuando absorben la palabra del Señor, qué precioso es. Por eso, padres, ustedes deben, no es que puedan solamente, deben hacer todo lo posible para llevar a sus hijos a los pies de Cristo. Ustedes no lo van a transformar. Ustedes no lo van a convertir, pero sí pueden llevarlo a la casa del Señor. Sí pueden llevarlo para que puedan ser parte de la familia en Cristo Jesús. Llevarlo a la escuela dominical, al club de niños, a la red de niños, como se llame, donde se enseña la palabra de Dios en la congregación, sabiendo de que no lo es todo, sino que la primera responsabilidad recae sobre ustedes, dedicarles tiempo en la casa de poder orar juntos. ¿Quién le enseñará a orar? Usted, mamá, usted, papá. ¿Quién le enseñará a poder leer la palabra? Usted tiene que hacerlo. ¿Quién le enseñará a diezmar, a ofrendar? Todos esos principios deben ser guiados por usted para que ocurra lo que ocurre aquí en la Escritura. Dice, pero persiste. Tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Por lo tanto, la sabiduría va directamente relacionada con el conocimiento de la palabra de Dios, el recibir a Cristo en el corazón. La segunda parte del verso hoy día en cuestión, ya hablamos acerca de que todo hombre, toda persona, toda mujer, todo joven, todo niño, todo anciano, prudente, procede con sabiduría. La parte B del versículo 13 de Proverbios 12, no, Proverbios 13, capítulo 13, versículo 16. Ahí está, me estaba enredando. Proverbios 13, verso 16. La siguiente parte, en la parte B, dice, más el necio manifestará necedad. Los necios no lo hacen, no actúan con prudencia y se jactan de su necedad. Es decir, cuando no somos prudentes, podemos caer en este otro lado de la moneda, ¿no? Podemos jactarnos de hacer las cosas mal. Hay personas que no solo hacen cosas tristes, negativas, sino que hasta se deleitan en ellas, las publican. Es decir, el necio no tiene conciencia de su necedad, piensa que lo está haciendo bien. Y actúa de esta manera, lo manifiesta, no tiene vergüenza. Y usted sabe, una persona que no tiene vergüenza, suena fuerte la palabra, pero es un sin vergüenza. Así suena fuerte esa palabra, pero así es. Esto nos habla de que la necedad nos lleva a la sinvergüenzura, es decir, a no tener vergüenza de hacer las cosas que son dañinas. Yo sé que algo produce daño, pero igual lo hago. No tengo conciencia porque la prudencia es algo que no está en mi ser. Esto habla del peligro y por eso que es tan importante obedecer la palabra del Señor. Volvemos al ejemplo de Jesús, de edificar la casa sobre roca. Porque el necio, el imprudente, dijo, ¿qué tanto? Igual lo hago. Todos me dicen que no, yo me salgo siempre con la mía, así que voy a construir mi casa sobre arena. Me dicen que me case con una mujer cristiana, no se metan en mi vida, yo hago lo que quiero, esa mujer me gusta y me caso igual. ¿Quién dijo eso? ¿Ah? Es como casi pregunta de concurso. Bueno, esas palabras fueron así de forma, ¿no es cierto?, similar a las de Sansón, cuando su padre le dijo, hijo, no es bueno que te cases o te juntes con una mujer no del pueblo del Señor. Papá, no te metas, es mi vida, hago lo que quiero. Y ya vemos cómo terminó Sansón. Le sacaron los ojos, terminó sin visión. Le cortaron su cabello y sus largas trenzas que tenía, donde no residía ahí la fuerza, sino en la bendición de Dios sobre su vida, pero perdió la dignidad al cortarle el pelo. Fue la indignidad que cayó Sansón. Esto nos habla de que el hacer mi propia voluntad a espaldas de la voluntad de Dios, lo único que traerá no solamente necedad, no solamente que no tendremos vergüenza de aquello, lo más triste, traerá dolor. Tarde o temprano, el imprudente, como el que construyó su casa sobre arena, va a pagar las consecuencias. Va a pagar las consecuencias. Y esto lo vemos en nuestra nación, que se avisa, que se dice no construyan casas en los bordes, ¿no es cierto?, de los ríos, tan cerca del mar, en el borde costero, ¿no es cierto?, cuidado con las laderas, y las personas muchas veces, sabiendo de los riesgos, lo hacen. Hablamos en general, ¿no? Solamente Dios no juzgar a cada uno en particular, sino que lo general, en lo que la prudencia indica. Y cuando vienen los aluviones, y cuando viene el tsunami, cuando vienen las mareas altas, cuando viene una lluvia más allá de lo normal, vemos todos los años como casas se caen, se destruyen, como mueren personas. Una de las razones de todas esas tragedias es la imprudencia. El tener esa moto que es tremenda, ese vehículo, y que se le saca tanta velocidad. ¿Y cuál es el pensamiento de aquella persona que conduce a alta velocidad? Es que a mí nunca me ha pasado nada. Tiene razón, hasta el momento no le ha pasado nada. Algunos han incluso soportado accidentes, yo sé lo que hago. Pero bueno, algunos son la última vez que conducirán una moto. La imprudencia, o el vehículo. Y muchas veces terceros que no tenían nada que ver, estaban manejando con prudencia, sufrirán a causa de terceros. Esto habla de que la necedad, la imprudencia, no solo afecta a mi vida, tiene efectos colaterales. Primero afecta a mis padres, afecta a mi familia, afecta a mi congregación. Pero no solamente afecta, muchas veces afecta a otros que no tienen nada que ver a causa de mi imprudencia. Perjudico a otros, perjudico a hijos, a niños, perjudico familias enteras, una sociedad, a causa de la imprudencia. El Señor nos recuerda estas lecciones. Estamos en el contexto de la ley del sabio. Estas leyes debemos pedir al Señor que las podamos cumplir. Muchas veces nos cuesta, a escala, todos sabemos dónde nos aprieta el zapato, en qué área de la vida somos imprudentes, en algún área. Que el Señor traiga esta ley a nuestra vida y podamos ser prudentes para proceder con sabiduría.